Una producción de Troop.
¿Sabes con qué promedio salí de prepa? 10.
¿Es en serio?
Si les digo, o sea, no 9.6.
Si les digo el mío.
No.
¿Qué piensan tus papás? ¿O qué platicas con ellos de lo que te dedicas? Siendo una persona muy brillante en la televisión, en los medios, que te conoce la gente.
La verdad es que sí están muy orgullosos.
Nada más dime una cosa, ¿dónde conoces a Luis Roberto? Nada más en esa parte.
Ah, pues Esteban Arce tuvo un poco la culpa.
Él te lo presentó al buen Sage. Okay. Yo fui jefe de Paola Rojas, lo puedo presumir a los cuatro vientos, como fui jefe de Facundo en su momento también. ¿Qué tal, señoras y señores? ¿Cómo están? Por fin se me hace. Antes que nada, agradezco esta alianza con Troop. Muchas gracias. A partir de esta entrevista vamos a estar con ellos haciendo cosas muy interesantes para Estado Burresco, así es que mucha atención. Pero para mí es muy importante, es un halago, no sé cómo de llamarlo, porque no sabía por dónde encontrarla después de tantos años de conocernos. Y por fin me da una entrevista y una plática mi querida Paola Rojas. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, burrito?
No me paro porque vamos a
hacer porque haríamos un tiradero.
Porque te quería abrazar y besar el cachete.
¿Por qué no después del vino?
Y sabes una cosa, que mis entrevistas, aunque digan que naco, que por qué con hielo, sí, siempre las hago con un vino.
Me encanta, qué bueno.
Ah, ¿cómo se agarra?
Sí, a mí me gustan mucho
siempre, y a ver, ve cómo se oye. Como decía Charo Fernández, se rompe la mala vibra.
Me encanta.
¿Pues aprótalo?
Pues no sé cómo se llame.
La cosa del aparato es...
Pero me encanta...
Mira, una vez más.
Que... Las entrevistas oremos. Así, con hidratación. Ay. Como oremos. O sea, vas a empezar de sacrílego y todavía no termino de aterrizar.
Bueno, vamos a la iglesia y
no he dicho ¡ting! Hola.
Oremos. Adelante. ¿Cómo estás?
Estoy bien, burro. Estoy bien. La verdad, contenta de poder platicar contigo después de no sé cuántos años de conocernos. Pero lo que sí sé es que cuando empezaba yo en esta carrera de comunicación, ya estabas tú ahí. Y fuiste además parte importante de mi... Pues de mis inicios en esto, si te acuerdas, ¿no?
Por supuesto. Ah, qué bueno que le hice trago. Dije, ¿vas a quedar con aquí? No.
No, ahí voy. ¿Cómo? Si no, ya ves que dicen que son 7 años.
De mala suerte. Y sin sexo.
Bueno, aunque tengo una amiga que dice, aunque sean malos, pero salud. Pero, aunque sean malos, pero garantícenmelo. Pero no es mi caso, por fortuna.
Oye, a ver, mi querida Paola. Paola nace, fíjense nada más, un 20 de noviembre. Eso de que dicen, pero no digas la edad, yo siempre se me hace como, sí lo respeto porque son damas, pero creo que ya eso ya quedó atrás, ¿no?
Ay, mira, sobre
todo... ¿Del 76?
Sí, claro, sobre todo desde que existe Google. O sea, yo creo que a lo mejor en el siglo pasado había datos que medianamente podías ocultar, pero pues hoy no se puede ocultar nada. Estamos expuestos, así es el mundo de ahora.
Ok, tú eres un escorpión.
Escorpión.
No sé si creas en eso, normalmente yo pregunto al inicio, pero ¿cómo sería un escorpión, Paola?
¿Sabes que no sé?
Bueno, ¿tú cómo es Paola Rojas?
O sea, de astrología sé muy poco, pero lo que sí te voy a contar un día, burro, es que estaba alguna vez al aire, imagínate, en un noticiero con Ricardo Rocha y habló, todavía se usaba el teléfono para hablar, habló un radioescucha y pidió mi horario, o sea, no solo mi fecha de nacimiento, que era pública, sino mi horario. Y me mandó mi carta astral. Y yo vi eso... Soy muy incrédula. No, te
yo
digo
tampoco,
que no puedo definir un escorpión porque no sé.
¿Pero qué te dijo? Ya me imagino.
Pero
ascendente,
me mandó
no sé qué.
No, loco, me mandó una descripción de Paola.
¿Y si es tú?
Que haz de cuenta que vivía conmigo. O sea, sí, eso de la carta astral se me estampó en la cara, así como, a ver, vale la pena cuestionarse, ¿no? O sea, y lo único que sabía ese señor era, como te digo, mi fecha y hora de nacimiento.
Para que veas. Ahora, por ejemplo, hay una niña que trabaja con nosotros, trabaja conmigo, y yo de repente la quiero mucho, la he entrevistado, y cuando quiero cosas de ese rollo, es buenísima, que es grafóloga. ¿Conoces a Centeno?
Claro, Marifer.
¿Y te ha dicho cómo es Paola Roja?
Fíjate que sí me ha dicho cosas. Marifer Centeno es una perito grafóloga.
Que trabajó en la PGR y le escribía varios discursos a Erubiel. Y
sí,
está con
claro.
López Dóriga, luego de repente.
Sí, la verdad es que tiene todas las credenciales y sí, entiende mucho de criminalística y en fin. Y entonces sí, con mi escritura y con mi firma, sí me... Me decía que soy una mujer fuerte, que soy una mujer segura. Y todo esto que a lo mejor, digamos, es evidente, pero también algunas cosas que no tanto.
Pero, a ver, Paola, yo que te conozco desde hace tanto tiempo, siempre te he visto con mucho respeto. Uno, porque eres una mujer. Y yo en la vida he tenido, yo siempre respeto a las mujeres, sea quien sea. Y porque eso desde chiquito me lo enseñaron mi mamá y mi papá y mis hermanas, ¿no? Pero eres una mujer con mucha personalidad. Eres una mujer divertida, con humor hasta negro a veces. Sí. Sabes a lo que voy.
Sí, sé perfecto.
Pero a ver, vamos por partes. ¿Tú naces en la Ciudad de México?
Sí, sí, soy chilanga. Pero, ¿sabes qué? Antes de que vayas a donde me quieras llevar, porque es tu fiesta y la entrevista es tuya. Pero sí, qué bueno que dices esto de que respetas a las mujeres. Porque fíjate, hay quien de pronto, porque eres, pues eres así como eres.
Sí, soy irreverente y sé con quién llevarme más fuerte.
Exacto, pero sí quiero decir que yo empecé a trabajar muy chiquita con el Burro Van Rankin. Yo tenía 17 años y por ahí estaban el Burro y Esteban Arce. Y la verdad es que con ustedes nunca me sentí incómoda o amenazada.
Acosada menos.
En absoluto acosada. No. O sea, son muy divertidos y de pronto, pues, tantito guarros. Vaya, el humor tiene diferentes tonos y, digamos, tintes. Pero a mí siempre, o sea, no sé cómo logran combinar eso de ser muy divertidos, pero al mismo tiempo muy respetuosos. O al menos conmigo siempre lo fueron. Y sí, creo que nunca te lo había dicho, Burro. Pero gracias por eso, porque trabajar en un entorno de confianza, ¿no? Siendo, era la más chiquita de todos, de todo el equipo, y éramos poquititas mujeres, además. Sí. Entonces, sentirme en un entorno de confianza, además en ese México, porque ahorita ya todo, o sea, ya ahorita cualquier cosa vas y reportas al señor por acoso.
Sí, pero en aquel entonces me acuerdo que yo me metí, bueno, digo, sí voy a tener problemas, por ejemplo, en Miembros al Aire, hace 14 años, cuando una vez fue, no me acuerdo si fue Ludvika o una de ellas, no me acuerdo quién, y le dije, Luz es exquisita. En mi tipo de humor y eso, ¡puta! Me hablaron de la no sé qué.
No, eso acusaron. Ya no se puede decir.
Bueno, y imagínate, el tiempo que te estoy hablando. Ahorita lo digo y creo que a la cárcel voy a dar. ¿Me entiendes?
Quedas cancelado.
Pero ahorita, es que es, aparte yo lo hago, pero sin morbo, sin... es parte de mi ser. Ahorita ya te tienes que cuidar más, como bien dices. Pero agradezco lo que estás diciendo, tus palabras y todo. Pero es que tú también te prestabas para que... Bueno, a todas hay que tratarlas bien. Pero una mujer respetuosa, 5 idiomas, cuando hicimos el casting para WFM con Charo, que ahorita lo platicábamos, y yo le digo a Charo, wow, ¿te acuerdas de ese programa que está ahorita, el de que sacan los talentos en Estados Unidos? ¿Cómo se llama ese? Es muy importante, que ha salido esta, la colombiana.
Talento, ¿no?
Ese, el de la talento. Cuando, hace cuenta, nos sentamos así los tres, y que empieza a cantar un niño, y los tres, wow, cuando empieza ella hacer su casting, Charo, Esteban y yo, wow, 5 idiomas, hablas perfectamente bien, tu lenguaje y tu dicción es maravillosa, cosa que yo no tengo, y fíjate que llevo años ahí, porque cuando me invitan, dicen, ¿qué dijiste? No se te entiende nada, así hablo yo.
De hecho, les sugiero que para el videopodcast pongan subtítulos.
Sí, porque es en arameo. Pero bueno, a ver.
Oye, pero tú viste esa, o sea, eso que estás contando del casting para WFM, ese ya era la final, pero hubo antes, o sea, es que está, es como muy bonito o inspirado el antecedente. Imagínate que yo escuché que estaban al aire buscando a la voz, la nueva voz de WFM, y así como yo lo escuchamos no sé cuántas chavitas, y entonces fui a formarme ahí a Tlalpan 3000. No, imagínate, muchos se habrán confundido de pasar y ver a muchas mujeres paradas en Tlalpan. Estábamos haciendo fila para la audición.
Paréntesis, porque tiene que ver con esto.
Sí.
¿Qué hacías en esa época?
Pues estaba estudiando la prepa.
¿Puede ser en la UIC?
No, yo me graduó, yo estudié la carrera en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas. Y cuando hicieron ese casting, yo debo haber estado o terminandito la prepa o en los primeros, o sea, en el arranque, digamos, de la universidad, porque tenía 17. Entonces, más o menos por ahí. Era todavía, pues, estudiante, pero ya estaba tomando cursos de locución, doblaje, todas esas cosas. Pero fui y me formé, Burro. Me formé con cientos de chavitas y fueron haciendo eliminatorias. Y ya en la final ya estaba el Burro Van Rankin, estrella.
Que la que tomaba las decisiones era Charo Fernández, porque era la directora de WFM. Porque antes veníamos de una escuela tototota, que era el Negro González Iñárritu, Martín Hernández, Martín Delgado, Charo Fernández, estaba, luego llegó Marta de Baile, Pero ahí, y fue una gran sorpresa esa visita de Paola, y ahí empezaste, lo que sí tengo ahí borrado esa parte de, no sé si entraste a WFM o ya entraste directo a Vox o qué pasa.
Es que el casting era para W.
Era para W.
Que hasta acabé cantando el casting, porque me decían, a ver, presenta una canción en inglés, pues la presenté, ahora en francés, ahora en italiano, ay, en portugués canta, y canté una, por ahí una zambita.
Pero es que tú nunca has presumido, por ejemplo, eso, bueno, sí sabe mucha gente lo que hablas, muchos idiomas, pero nunca, por ejemplo, has... Yo sí lo he presumido mucho de ti, porque, a ver, por ejemplo, después del español, ¿cuál sería el idioma que traes así como más?
Pues el inglés. El inglés porque está en todos lados.
Pero eso de hablar, bueno, francés, alemán.
Ajá, el alemán, fíjate que yo sí creo que ese es el que me faltó como incorporar más, ¿no?
Pero vamos perdiendo esta edad, Paola, vamos perdiendo, por ejemplo, si no lo hablas, ¿se te empieza a olvidar?
Fíjate que sí, aunque vuelven pronto, con el francés me ocurre, ¿no? O sea, si a lo mejor ahorita quiero entablar una conversación, al principio me debo escuchar rarita, pero ya si estoy día y medio en Francia, ya fluyó. Lo mismo, el portugués lo tengo muy incorporado porque en mi casa se habló portugués muchos años. Uh-huh. Y con mis hijos hablo en portugués.
¿Tus hijos hablas
en
portugués?
Pues todavía hablo mucho con ellos portugués porque siempre en familia hablábamos en portugués. Entonces está como muy raro decir, bueno, ¿qué creen? Ahora también ¿no? O sea, también cambiamos eso. Entonces de pronto me dirijo a ellos en portugués y cuando ocurre en la calle o en lugares públicos la gente me ve raro, así como de, ay, ya supéralo, vieja. Pero pues qué.
Pero es que no saben lo que hay atrás. Oye, a ver, Paola, a ver. Tú naces en la Ciudad de México, ¿tienes hermanos o hermanas?
Tengo un hermano tengo dos hermanos más chicos. Le llevo 7 años a Ale y 15 años a Dani.
¿Cómo fue esa infancia, Paola?
Mi infancia fue, fue una infancia linda. Tengo, la verdad, que muchos buenos recuerdos. Siempre fui esta chavita como inquieta, enamorada de la comunicación. Siempre, burro. Siempre. Siempre jugaba con micrófonos y con grabadoras.
¿Tú de chavita a los 6, 7, 8 años querías trabajar en los medios?
A los 7 años fui y le dije a mi mamá, ya sé qué quiero estudiar. Estaba en tercero de primaria. Quiero estudiar ciencias de la comunicación. Y mi mamá me vio raro porque no... O sea, no tenía en su radar eso. Mi mamá es administradora, estudió administración. Mi papá es un ingeniero. O sea, no hay nadie en mi familia que se haya dedicado a los medios. Entonces, cuando le dije, quiero estudiar ciencias de la comunicación, se quedó en blanco, pero siempre ha respetado mis decisiones. Entonces, aunque no tenía idea de qué se trataba, me dijo, perfecto, vamos a investigar dónde. O sea, siempre, la verdad, mi mamá me ha respaldado fuerte y me enseñó a decidir
y a
respetar mis decisiones.
¿Y tu papá era más bueno en aquel entonces? ¿Cómo era?
La verdad, súper. Sí, sí, sí creo que he sido muy, muy libre. O sea, siempre, desde muy chiquita, tomé mis decisiones y me respaldaron con eso. Yo creo que eso ayuda mucho, ¿eh? Yo creo que eso ayuda. ¿Hasta de qué te pones? De pronto iba mal combinada, no importa, eso eligió, ¿no? Y entonces ya tú como que vas acomodando las consecuencias de lo que eliges. Pero sí fui una chavita muy curiosa, muy, muy inquieta. No siempre.
¿A quién admirabas, por ejemplo, cuando eras niña? ¿Veías la televisión?
Escuchaba más la televisión que verla. ¿Y sabes qué? Que soy súper auditiva, por eso también estudié tantos idiomas. Como que mi sentido es el oído. Entonces escuchaba la tele y la tenía como aquí en... O sea, creo que un poco hacía lo que hoy es habitual con los chavitos, que tienen más de una pantalla enfrente, ¿no? O sea, te pasa seguro con tu descendencia, que está la tele, pero el iPad, pero el teléfono, y atienden muchas pantallas al mismo tiempo.
Y hay gente que no se puede concentrar en 3 cosas a la vez.
Yo era esa chavita, pero en el siglo pasado. O sea, que estaba la tele, pero no la atendía, sino que la estaba escuchando. Entonces, imitaba las voces de todos. De todos en la tele. Y por eso me metieron a un curso como de que ya que... Yo no sé si para que los dejara de molestar en mi casa o para... Me metieron a un curso de locución y doblaje porque yo era esta niña de... Haz de cuenta, imitaba a los locutores, por ejemplo, de toda la publicidad.
O de programas de televisión gringos o de...
Nuevos Barbican y Skipper Malibu con la calidad y garantía. Y luego hacía la voz de los bebitos de... entraba el comercial de pañales y yo empezaba. Como tú, yo también elijo lo que me gusta.
Y entonces empezaste a hacer hasta doblaje.
Empecé a hacer doblaje muy chiquita, como a los 8. O sea, wow. Mi voz, sobre todo en comerciales, porque quitaba menos tiempo. Y sí, la única regla que había en mi casa es que la escuela primero.
Prioridades de esta escuela, que es normal.
La escuela primero y entonces ya después haz lo que quieras.
¿Y tus hermanas cómo les caías que hicieras eso? ¿Se molestaban?
Es que les llevo tantos años. ¿Les daba
envidia un poquitín? ¿Cómo fue? Bueno, pues ya cuando ibas creciendo, por supuesto.
Yo, ¿sabes qué? Creo que justo como nos llevamos tantos años, no nos tocó esto de digamos, competir entre hermanos. Además, yo mujer, ellos hombres, no hubo este rollo. A lo mejor sí a mis primos los pude haber saturado un poco más con mis entrevistas todo el día, ¿no? O sea, sí han de haber dicho como, ya quítenle la grabadora y los audífonos a esa niña. Pero porque con ellos era con los que jugaba.
Entonces, ahora, tú empiezas a crecer, ahora empiezas, estudiaste, ¿dónde estudiaste la secundaria, por ejemplo? ¿Dónde estuviste?
Yo estudié toda mi vida en el Colegio Williams.
Ah, claro, el Colegio Williams, que estaba, sí, mejor perfectamente, estaba, no sé si la
banda. ¿Qué tal dice? Me acuerdo perfectamente.
No, me estoy confundido, ahorita me vino a la mente.
Bueno,
no, es en el sur de la ciudad, por Coyacán.
Ajá,
¿puede ser?
Miscuac.
Bueno, por ahí el William, me acuerdo. Pues que luego había otro que estaba en el Avante, más para. Yo me acuerdo.
Ese es más al sur.
Pero ¿cómo fue en el Williams? ¿Te das cuenta que era mixto?
Sí, era mixto.
Era mixto. ¿Cómo fue esa vida de Paola Rojas a los. Antes de que llegaras a lo que ya contamos ahorita?
Pues es que
¿fuiste noviera? ¿Fuiste. ¿Eras buena estudiante?
Sí, me gustaba mucho la escuela, burro. Eso siempre. Me gustaba mucho la escuela.
¿Cuál era tu fuerte? ¿Qué materia?
Híjole, es que. Pues las que me gustaban más eran como las de sociales, ¿no? O sea, historia me fascinaba. Me acuerdo que filosofía me fascinó en la prepa. Hice un
¿Tú estudiaste área 4?
Estudié área 4 y luego de la carrera, luego de estudiar periodismo, hice una maestría en filosofía. O sea, a mí filosofía me fascinó. Me gustan estas, las áreas sociales, pero pues matemáticas me iba bien. Bueno, para que me entiendas, ¿sabes con qué promedio salí de prepa? 10.
Ese es cierto.
O sea, no 9.6.
Si les digo el mío.
No.
Te lo digo. ¿Sabes cuándo salí? 6.2.
¿Ves? Pero espérame, juntos por eso somos un equipazo.
Pero espérame, yo en preparatoria, por ejemplo, yo reventaba todo el año, todo, extraordinarios todos, me aplicaba una semana y sacaba todos. Y ¿ves? Pasaba. Pero sí fue un desastre. Yo estudié área 4.
Okay.
Disciplinas sociales, que se llamaba, ¿no? No sé si todavía se llama.
Sí.
Así. Pero yo fui un desastre. Ahora, digo, qué padre lo que me estás diciendo.
Pero oye, ojo, a ver. O sea, no era como esta chavita que se la pasaba estudiando sin amigos, o sea, para nada. Organizaba muy bien mi tiempo, como siempre.
Y no de fiestas y todas esas cosas.
Por supuesto.
¿Noviera?
Sí, no tan noviera, pero sí fiestera. Como te consta, o sea, no salgo mucho, pero cuando salgo, salgo.
Sí, a mí me tocó la época de WFM, de Vox ya cuando salíamos, pero eran fresa. Digo, la neta, nos echábamos nuestros drinks, a lo mejor salíamos medio mareadones, pero la neta, cosas nada desagradables.
Yo creo que, a ver, bailábamos todas, cantábamos todas, hasta muy tarde, pero sí era, creo que, una fiesta, no sé si para los parámetros de ahora, muy fresa. O sea, o por lo menos las que yo vi.
No,
todo el mundo salía por su propio pie.
Sí, pero ahorita ya sales y te asaltan. Y salen, güey, ya en otros estados. No, muy fuerte. Pero bueno, cada quien sus dulces. A ver, Paola, la relación con tus papás, ¿cómo era? Y entre ellos. A ver, perdón que te lo pregunte.
Mis papás se divorciaron.
¿Viven tus papás?
Cuando yo era. ¿Están vivos ambos? Y mis papás tuvieron muy poco tiempo juntos. O sea, se divorciaron cuando yo era bebé. Entonces no, o sea, no los recuerdo juntos, recuerdo como siempre mi vida acá y allá.
Perdón, pero si me dices que eras
son dos medios hermanos.
Ah, entonces ya te iba a decir.
Mi mamá se volvió a casar y mi papá se volvió a casar.
Pero no, tú no recuerdas cuando se divorciaron,
no,
ni
pues
peleas, esas cosas.
Un año y medio.
Okay, pero dime una cosa, se separan y tú podías ver a tu papá.
Sí. Sí. Y entonces un poco como que siempre tenía doble fiesta de todo, ¿no? O sea, era esto como de.
¿Y la Navidad con uno y Año Nuevo con el otro?
O la Navidad con mi mamá y a lo mejor el 25, la Nochebuena con mi mamá y el 25 con la familia de mi papá. O sea, hacía como esto, tenía doble fiesta, doble regalo.
¿Hoy día cómo se llaman tus papás?
Pues bien, la
amor
verdad.
Amor y paz, respetuoso.
Sí, imagínate, o sea, ya pasaron, fue en otro siglo.
¿Qué piensan tus papás? ¿O qué platicas con ellos de lo que te dedicas? Siendo una persona muy brillante en la televisión, en los medios, que te conoce la gente. ¿Cómo? ¿Qué opinan? ¿Si platicas con ellos de esto o no?
Ah, sí. Es como. A ver, la verdad es que sí están muy orgullosos. Sí están muy orgullosos y me lo dicen, que es muy bonito, ¿no? O sea, con mucho amor y con mucho orgullo me dicen, pues sí, la verdad que les encanta lo que hago, el camino que elegí. Mi mamá además me lo reitera todo el tiempo. O sea, sí, la verdad tengo la fortuna de estar como muy rodeada de amor y muy, en ese sentido, muy satisfecha. O sea, sí, yo creo que si algo he tenido de parte de mi familia ha sido respaldo y además me felicitan siempre, me apapachan mucho, sí.
Bueno, llega un momento, escuchen esto, llega un momento donde, bueno, ya hablamos del casting, todo ese rollo, a mí me da la dirección de Vox FM, que me la da, estaba Ricardo Rocha, pero el que me puso director, porque todavía estaba Miguel Alemán manejando Radiopolis, pero luego el que me hace director es Eugenio Bernal, que en paz descanse, los dos, el buen Ricardo, que en paz descanse. Y el que me hace director es Eugenio Bernal, y yo soy director, y dije, yo Paola la quiero aquí, trabajo nosotros ahí. Así como lo hizo Poncho Vera, como lo hizo, ¿te acuerdas de esta niña que ahora la escucho en Amor? Esta niña, Rocío Córdoba.
Pero no estaba en mi generación, Rocío,
Porque Rocío trabajó conmigo en un programa de Timbiriche nada más, ella lo hacía en la mañana. Okay. Bueno, cuando tú estuviste, porque creo que te fuiste y luego regresaste, ¿no?
Lo que pasa, exacto, es que...
Como Vera, como Poncho.
Exacto, haz de cuenta. Empezó todo, digamos, ya formalmente, porque antes hacía solo doblaje y cositas, con esa audición que ya contábamos. Ajá. Era una audición para WFM, pero hicieron cambios, y terminé en lo que se llamó Vox FM, que era esta estación de música en español, ¿no?
107, que antes era Pulsar FM, que hacía Forzar, todo este tema. Y se hace Vox FM, 101.7 de Televisa Radio. Y ahí me dan a ver, y es donde empezamos.
Y es donde se convierte el burro en mi jefe, imagínense que...
Yo fui jefe de Paola Rojas, no puedo presumir a los cuatro vientos, como fui jefe de Facundo en su momento también, pero tener a esos cracks, ahí era para mí una belleza.
Pero ¿sabes qué pasó? Que empecé ahí como a... O sea, yo tenía curiosidad por las noticias, yo, la verdad...
Sí, ahí me abandonaste, ya sé, con Ricardo Rocha. Ricardo, donde estés, te mando un beso con mucho cariño, pero eres un desgraciado porque me la robaste.
Pues en realidad me fui sola. Lo que pasa es que en la cabina de al lado, ¿te acuerdas? Hacían el noticiero y estaba el XCW.
Sí.
Y yo quería estar en noticias, burro. Y entonces, o sea, no que no me gustara presentar música, lo disfrutaba mucho, pero quería estar en noticias. Entonces, pues, un tiempo traté de hacer las dos cosas. Cuando me dieron chance de leer los resúmenes y decir la hora y ser así como, ¿no? Digamos, auxiliar en el noticiero de Ricardo Rocha, traté un tiempo de hacer las dos cosas.
Sí, porque Ricardo Rocha, cabe resaltar aquí, que era el director general de Televisa Radio.
Sí, sí. Y también el titular del noticiero principal, digamos, de la XCW. Y entonces, un tiempo traté de hacer las dos cosas, pero entrábamos al aire a las 5 de la mañana. Al noticiero de radio, era radio con cámaras, entonces aunque era muy temprano no podías llegar en pijama, tenías que por lo menos pues parecer persona, ¿no? Ahí medio peinarte. No, pues idealmente.
Peinar, lavarte los dientes.
Pues sí, medio ensamblarte. Entonces era muy temprano y era muy desgastante. Iba, hacía ese noticiero, luego trataba de dormirme un ratito y luego iba a hacer mi programa de música.
Sí, a Vox, claro.
Pero fue muy loco, porque hacer las dos... Entonces, en la noche dormía otras 4 horas y luego en el día una siesta. Y llegó un momento que todo se me desacomodó. O sea, estaba muy estresada, casi enferma. Me quedé un día dormida manejando y dije, esto está muy peligroso.
Es muy difícil dormir. Tres. Aunque demás, no sé. Son separadas, es malo.
No, y sumadas eran 6, como sea.
Y el estrés de un noticiero.
Y a los 20 años, burro... O sea, estaba muy chiquita, la verdad.
Pero te dejó un buen aprendizaje cuando tomaste esa decisión. Es decir, ¿piensas que fue una decisión bien tomada?
Súper bien
tomada. ¿Y te sirvió para lo que eres ahora?
Me sirvió muchísimo. A ver, me encanta haber hecho las dos cosas, tanto entretenimiento como noticias. Creo que uno nutrió al otro, ¿no? O sea, de los entornos, pues. Porque siempre que he estado en noticias, si bien le doy la seriedad que amerita, creo que también pude llevarle alguito de frescura que había tomado del mundo del entretenimiento, ¿me explico? Entonces, y además en el mundo actual, sobre todo hoy con los medios digitales, donde no hay reglas y donde todo, digamos, es mucho más fluido, ¿no? Y ya no hay géneros así, y ni etiquetas que aprietan, creo que esta posibilidad mía de ir y venir, ¿no? Y poder lo mismo tocar un tema informativo, político, que musical. Eso es delicioso.
Es que antes era como más cuadrado. A ver, sí. Cuando veías a Jacobo Zabludovsky, otro señorón, que tuve la oportunidad hasta de echarme varios vinos con él, comiendo él y yo solos en el punto de Polanco. Pero son programas de política muy cuadrados, acartonados, fríos. Sin embargo, ahora, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, ahorita que venía para acá, Paola, venía escuchando a López Dóriga, que estaba entrevistando a este, yo le digo Lainez, pero a Maynes, el del Movimiento Ciudadano, rompe la entrevista para hacerla más cosa que no se veía antes. Y dice, oye, por cierto, Jorge, aquí entre tú y yo, ¿qué tenías en ese botecito, en el debate, ese botecito naranja? ¿Qué tenías? Porque estabas dale y dale y dale y dale. ¿No? Sí, como sí. Así ahorita, pero yo con vino, yo sí lo digo. Dice, no, Joaquín, es que la gira y todo ese rollo de la garganta era té. Pero sí, no sé qué. Entonces, ¿sí me entiendes?
Claro.
Esas cosas que antes, cuando veías a Jacobo diciendo esas cosas, eran más frontales hacia lo que iba.
No,
y
claro.
Ahorita te puedes dar el gusto de sacar una bromita, el mismo conductor de noticias. Yo no soy el periodista y puedo haber entrevistado a políticos y sí les digo abiertamente cosas que pues muchos queremos saber y que no las preguntan un periodista normal, ¿no?
Es que además, a ver, acuérdate, bueno, cuando yo estudié periodismo había esta como regla, ¿no? De que no te involucras. O sea, que la nota es la nota y hay una distancia y eres siempre imparcial. Y ahora las reglas de la comunicación y del periodismo y las reglas editoriales incluso han cambiado. O sea, hoy, en los medios digitales al menos, la noticia se experimenta y se cuenta en primera persona. Y te metes a la información un poco. Y si no, no vuela. Si no, no vuela. ¿Por
sí,
qué?
Si
porque
no
sé, aburre.
Si no, ¿te acuerdas cómo era Eco?
Sí.
Eran lectores de noticias.
Claro, pero
no
es que
no podías editorializar porque...
Pero imagínate si ahora quieres leer o quieres seguir leyendo noticias, pues no, gracias, la leo yo solo a la hora que me apetece en el medio que me agrada. Entonces ya más bien hoy buscas quién te acompaña, ¿no?
Ahora, dime, tú ahorita que estás contando eso de Ricardo, también hubo un... Platícanos por... Y no me acuerdo, pero a los amigos que nos ven, amigas... Hubo un momento que te fuiste a una oficina de Carlos Rocha que se fue a Insurgentes.
Sí,
porque puso como un...
Su propia agencia de noticias, detrás de la noticia.
Y ahí es donde ya te fuiste.
Lo así, que pasa es que me fui del país antes de eso.
¿Por qué?
¿Cómo fue? A ver, estaba un tiempo haciendo el noticiero en la mañana y el programa de música en la tardecita, hasta que troné físicamente, no me dio para más. Tuve que elegí el noticiero. Lo hice un tiempo... Y luego tenía ganas de aprender alemán, ya era mi sexto idioma para ese momento, y le dije a Ricardo, quiero irme a estudiar a Austria alemán. Y me vio fijo y me dijo, qué maravilla que quieras seguir estudiando, me encanta, yo solo te voy a dar un consejo, haz lo que quieras, obvio, pero te voy a dar un consejo, quédate en el 2000 a cubrir esa elección, porque va a ser histórica, y como periodista te va a dar... Mucho.
Sí, entonces, en cambio del PRI a
sí, pues sí.
Con Fox.
Entonces, cubre esa elección del 2000 y ya luego tú vas a estudiar lo que quieras a donde quieras. Es un consejo, que por supuesto tomé, ¿no? A los maestros hay que escucharlos. Y entonces me quedé, cubrí esa elección como parte de detrás de la noticia y del equipo de Ricardo.
Que fue histórico, fue histórica, apabullando Fox, ¿no?
Pues sí, pero además era, digo, después de 70 años del PRI, ganaba la oposición.
Y dándole la entrada de Cedillo a la oposición.
Exacto. Entonces, sí, me dio como mucho aprendizaje esa cobertura y estar en México en esos meses. Y ya después de la elección ya me fui a Austria.
¿Cuánto tiempo te vas?
Me fui un año. Me fui un año y no sabía, la verdad, burro, si me quedaba en Europa o regresaba, porque todo allá empezó a acomodarse muy bien, digamos.
¿Tuviste novio ya?
Fíjate que no, porque era novia de Poncho Vera acá en México.
Ah,
tenía novio a distancia.
Paréntesis, porque ahí cuando estábamos en Vox, se hace novia de otro brother mío que amo, que es Poncho Vera, en una relación. Yo veía a veces agua y aceite, pero a veces decía, no, espérame, es uno tal para cual. A ver, Poncho es un caballero.
Sí, es un caballero.
¿Es el clásico que quieres? Que sea el que se case con tu hija.
Sí.
¿Estamos de acuerdo? ¿Estoy mal?
Es un tipazo, exacto.
Es el que quieres que se case con tu hija.
Exacto, es decente.
Jamás sabes que le va a hacer nada, es un caballero, dice groserías.
Es bondadoso, es lo máximo, Ponchete. Es Ponchete.
Burro, Bandra, sí. Es decir, el opuesto de Videgaray, de la estaca, de todos mequetres y de un servidor. Pero esa relación, ¿cuánto duraste con Poncho?
Muchísimo, como 3 años.
Y no sé, en esa parte tú te fuiste años, allá.
Yo me fui a Austria, en la mitad, digamos, de esa historia.
Y no hubo problemas, porque tú, es decir, en el aspecto del amor de lejos, que sí es cierto eso.
Pues, no sé, estábamos tan chavitos, eso, burro. ¿Qué problemas?
Ya lo extrañabas y eso se hablaba seguido.
Pues sí, hablábamos, no tan seguido porque todavía era caro, era, ¿no? Además vine muchas veces, o sea, vivía en Austria, pero vine a México varias veces.
¿Qué parte de Austria?
En Viena.
Ok.
Viena, que es lo máximo. Pues me quería quedar, imagínate. O sea, hubo como que la vida me coqueteó para que me quedara. Si no en Viena, en Europa. Entonces fue difícil decidir. Dije, bueno, primero vuelvo a México, defino, ¿no? Lo que tenga lo vendo, lo que esté abierto lo cierro, si me estoy explicando. Y si regreso a Europa, pues será ya después con todo más resuelto. Y además volví pues a ver si encontraba trabajo en México otra vez.
No estoy... ¿Qué año era esto, perdón? Exactamente cuando estuviste allá. Me dijiste que después del 2000, pero
sí,
¿qué?
Sí, de 2000 a 2001. O sea, me fui después de la elección.
Ah, y luego regresaste.
Exacto.
Porque el 2002...
Sí.
Yo tengo algo en la mente que nunca se me olvida. Yo me llevo a Poncho Vera, que es cuando yo salgo de Vox. Me corrieron literal porque entró un grupo Prisa, les estorbo a los españoles, Nacho Reglero, bueno, aquí no voy a hablar mal porque... me caen sensacional, Raúl Rodríguez, yo voy.
Podríamos llamarlo simplemente un cambio de administración.
Cambio de administración. Y yo me voy al Mundial de Corea-Japón y invité a Poncho Vera.
Ajá.
Al 2002.
Y ya no era novios, ¿cierto?
Corea-Japón, es lo que yo te pregunté, no me acuerdo.
No, ya.
Porque
ya
yo
no.
Conocí, era prima tuya, una que estaba, estaba en Japón. Salimos con ella allá en Japón, nos fuimos a ver varios partidos.
Ajá.
¿Cómo se llama?
Prima mía.
¿Qué es actriz, pues, ¿eh?
Es
una que está
Claudia Lorenza, Cervantes.
Ella, ¿qué es tuyo? Tuya.
Es prima. Prima.
Encantadora.
Prima
encantadora,
lejana.
Pero, güey. Eran unas carcajadas. Poncho era Ramón Raya. Ella y yo, en Japón, en el Mundial.
Qué divertido, qué
envidia. Y de repente tengo contacto con ella. Pero bueno, me vino eso a la mente. Entonces llegaste tú y seguías un rato, luego ya cortaste con Poncho.
Bueno, todavía, fíjate cómo la vida es traviesa a veces. Todavía regresé. Por suerte, rápido encontré trabajo, otra vez en noticieros y otra vez en Telehit. Volví y estuve en Telehit y nos aprobaron. Habíamos presentado Poncho y yo, o creo que volví todavía a novia de Poncho y presentamos un programa. Si me estoy equivocando, corrígenos porfa, Poncho, porque entre el post.
Porque yo una vez te hablé, o sea, para algo. Oye, ¿trabajaste? Porque me estoy peleando con alguien y dicen que tú trabajaste. Y dije, no es cierto, no estuvo ahí.
En Telehit, sí.
En con Memo del Bosque, pero...
Ya no estaba Memo del Bosque, pero estuve un tiempito... estuve... Sí, o sea... Bueno, este programa de Poncho, te lo cuento, se llamaba Encuentros Cercanos. Y
¿De
lo
qué habla?
De novios. De no, lo comparé. Ya sé que el nombre parece...
¿Con Maussan?
La idea era jugar con el nombre de la peli tan famosa, pero era Encuentros Cercanos de cualquier tipo con cualquier tipa. Y entonces era más bien como de novios y exnovios y se mandaban cartas y leíamos las cartas del novio y el exnovio en el programa, ¿no? Dos chavitos. Y lo propusimos cuando éramos novios. Lo empezamos, creo que de hecho, al aire, todavía siendo novios y tronamos. Entonces luego ya, imagínate, ya éramos exnovios haciendo un programa de amor. Una cosa bonita.
No, sí, pero pues,
Una cosa de esas traviesas que me hace a mí la vida.
Oye, bueno, pasa el tiempo, tú sigues trabajando y ya no sé qué sigue en... ¿Para cuándo entras ya a televisión? ¿En Televisa? ¿Empezaste qué año? Porque...
En 2005. O sea, empiezo un poco antes. Hubo una temporada cortita de Planeta 3. ¿Te acuerdas de Planeta 3? Ese programa de parodia política. Y
sí.
Con Estaca, Videgaray, Yuriria Sierra. Y tuvieron un periodo cortito, un verano. Ajá. Y ahí es donde yo me incorporo. Y bueno, ya después hubo cambios, no sé qué. Regresó Broso a ese horario. Y yo entré al noticiero de a las 3.
¿Que tuviste años?
Muchísimos años.
¿Cuántos años duró ese programa? Ese noticiero.
Del 2005 a 2016. 11 años.
11 años. Y seguiste trabajando ahí con un éxito impresionante. Estabas... Digo, creo que los dueños estaban contentos con tu trabajo, lo hacías perfectamente bien, entrevistabas perfectamente bien. Luego, ¿qué sigue después de todo este rollo? Porque, o sea, termina el programa este noticiero que me estás contando, 11 años que duró.
11 años.
¿Luego qué haces?
Termina porque me voy a la mañana, al aire.
¿Te gustó haberte ido a la mañana?
Muchísimo, me encantó.
¿Que supliste a Carlos Loret?
No
porque...
Porque Carlos seguía. Carlos cambió su formato.
Era otro un poquito antes, ¿no?
Exacto, él cambió su formato. Muchos años estuvo 3 horas, de 6 a 9 de la mañana, y modificó el formato y lo acortó. Entonces, digamos que se liberó esa hora de 8 a 9, y justamente había como que esta tarea de hacer el noticiero que enlazara con lo que venía después, que es la revista, ¿no? Entonces, sí, un noticiero primordialmente informativo, pero que ya empezara como a tener ese tono.
¿Se llamaba?
Al aire con Paola.
Okay.
Y eso es pues eso, o sea, arrancaba con noticias, pero con este tono mío que a lo mejor es, pues, no sé, hay quien lo describe como, no sé, pero era un noticiero, pero donde también nos deteníamos a hablar de otros temas y donde estaban, pues además de los espectáculos y los deportes, creo que en general este tono que permitía que ya fuera muy natural la transición a lo que seguía después, a las 9.
Y el programa la frescura, como bien dices, de que tanta noticia mala, de repente tenías a una mujer como mi querida Viviana, ¿no?
Claro, qué chistosa.
Encantadoras, que también sí, trabajó conmigo, que la acabo de ver y que vino, creo que a tu fiesta hace poco tiempo.
Viviana Martínez, en diciembre, es lo máximo.
Me la encontré en Tijuana.
Sí.
Y encantadora, pero y era un noticiero agradable, porque siempre normalmente los noticieros pues, no son agradables, ¿no? Pero si le das el tonito ese, como lo haces tú, fresco, con una voz angelical que tienes tú, la neta, hay que decirlo como es. Porque hay muchas mujeres que hacen y son, no, tampoco estoy hablando mal de ellas, pero son como más duras, más parcas. El luchero, por ejemplo, de mi querida Denise, que también la admiro mucho, pero es como otra, es más fresco. A mí me gusta más, por ejemplo, lo que hacías
tú. Pero mira, qué bueno que haya como diferentes estilos.
Sí, un abanico.
Exacto. Y entonces ya cada quien, digamos, pues acerca a quien le resulta afín, ¿no? Pero sí, este era un equipo, la verdad, muy divertido, donde nos hicimos amigos. Entonces, creo que eso también traspasa la pantalla. Te ha pasado, ¿no? O sea, cuando te llevas bien con las personas con las que trabajas, disfrutas trabajando y se genera algo muy rico que traspasa la pantalla y la gente como que se integra lindo, ¿no?
¿Tú disfrutabas salir al aire de ese programa?
Muchísimo, yo lo disfrutaba mucho. ¿Sabes qué? Que me encantó poder justamente generar un noticiero en donde sí, o sea, te informabas de todo lo relevante, pero mi meta siempre fue que pudieras estar informado sin quedarte profundamente angustiado, ¿no? O sea, trataba de buscar también esas otras historias, sin ser ni cursi, ni ingenua, ni ñoña, buscar esas otras historias de éxito, de logro, inspiradoras, y además que hubiera humor y que fluyera bonito, ¿no? O sea, yo creo que sí se puede y tengo la convicción de que se puede ser una persona informada, se puede ser una persona con sustancia y también divertida. No, o sea, no tienen por qué ser como que mundos separados, qué tontería.
De tu boca me gustaría escuchar algo, Paola. Dime una cosa, en Televisa, por ejemplo, ¿tenías línea?
Lo que pasa es que se construye, o sea, un espacio así se construye con todo un equipo y extraes lo que vas a compartir de una base, digamos, que está pues al interior de, que está ahí, ¿no? O sea, no es que traigo lo que se me ocurra, ¿no? O sea, construyes el programa a partir de las fuentes que tienes ahí.
Sí, pero si por ejemplo viene una noticia dura, fuerte, te decían esto manéjalo de esta manera, esto no te metas aquí.
Es que te voy a decir,
no me digas nombres, es que quiero saber por y eso lo hago para que la gente vea afuera. Sí, ahí voy, nada más que me diga entonces para ti, no, bueno.
No, es que ahí te va, o sea, yo creo que hay que, ese era un digamos que el segmento informativo de ese espacio tenía la tarea de dar una síntesis de todo lo importante. O sea, no era un programa para opinar. Entonces, cuando no es un programa de opinión...
Que no puedes editorializarlas.
Exacto. No, o sea, esa no era su función. ¿Entiendes? No era un programa de opinión. No era un programa para debatir. Si Paola opina A o B, es irrelevante en ese espacio. O sea, mi opinión la compartía en otras ventanas, en radio a lo mejor. No, en el periódico.
Y podría ser Loret después... Que a lo mejor él tenía ese...
Sí, tiene ese segmento en el que justamente se está compartiendo una opinión. Pero en el caso de Al Aire, era el segmento informativo donde meramente era... O sea, era como un condensado de todo lo importante, sin opinión. Entonces ahí, pues, ¿qué línea? ¿Me entiendes?
Oye, ya casi vamos a acabar porque sé que te tienes que ir rápidamente. No puedo dejar al lado tus tus príncipes, tus hijos, la familia. Ay, sin meterme en chismes, porque yo soy cero de... Si piensas algo que... no, yo no soy, no me interesa eso. Nada más dime una cosa, ¿dónde conoces a Luis Roberto? Nada más en esa parte.
Ah, pues Esteban Arce tuvo un poco la culpa.
¿Él te lo presentó al buen Sage?
O sea, no es que llegó y me dijo, mira, te presento a este mundialista, sino que un día salgo de comer del noticiero de a las 3... ya con mucha hambre, terminaba a las 4 del programa, entonces salía con mucha hambre y me voy a comer ahí cerquitita a un lugar que todavía existe muy rico en la Roma, cerca de las Cibeles, y estaba lleno todo el país, o sea, no había mesas. Entonces, en lo que me asignaban mesa, no sé qué, me encuentro Esteban con unos ciudadanos y me siento mientras ahí con unos
perros, con los votantes.
Me siento ahí con Esteban y gente, y mientras me daban mi mesa. ¿Cómo? Me estaba divirtiendo tanto que ya ni me fui a mi mesa ni me importó. Me quedé. Sí, ya me quedé en esa mesa y a esa mesa llegó un ratito después.
¿Y te lo presentó ahí?
Pues sí, llegó y se presentó él solo.
¿Te gustó de entrada?
¿Sabes qué? Llegó y me saludó y me dijo: siempre te veo a la hora de la comida. Siempre como contigo.
Otro cuate que es un caballero también.
Sí.
No me meto en chismes. Dime, ¿cuándo te casaste? ¿Cuánto tiempo duraste con él de novio?
Me estás haciendo preguntas aritméticas.
Más o menos de novio.
No, mi línea del tiempo es fabulosa, pero 2005 y me casé en el 9, 5 años.
Okay.
9 años, 4 años.
Después de casada, ¿cuánto tiempo fuiste mamá?
Mis hijos nacieron, me casé en el 9 y mis hijos nacieron en el 11, 2 años después.
Cuando te enteras, Paola Rojas, de que va a ser mamá, ¿cómo? Nárrame ese momento de optimismo, feliz. Padre.
Ay, burro, fue emocionantísimo. La verdad es que es algo que yo anhelaba mucho. Sí, creo que mis hijos llegaron en un momento precioso. Fueron niños muy deseados, muy esperados. Y sí, creo que ha sido de las... O sea, la noticia más importante y más hermosa de mi vida, ¿no? Que venían primero y que nacieron bien segundo.
¿Cuántos años tienen tus hijos?
12.
12 años. Sí. ¿Cómo...? La relación con su papá obviamente es buena.
Sí, se llevan increíble.
¿Y tu relación con
Sage? Me llevo muy bien con él.
Amable, buena onda.
No,
de hecho, hace poco le mando el pésame, murió su madre, ¿no?
O sea, no solo amable, no solo respetuosa, nos tenemos mucho cariño. Bueno, yo le tengo...
Es que está padre, ¿sabes por qué? Por los hijos.
Oye, ¿de qué me hablas? No, y por nosotros. O sea, compartimos...
Por la vida misma, ¿no?
Compartimos una parte muy importante de nuestra vida. Qué hermoso poder tener cariño y agradecimiento y buenos recuerdos, ¿no? Con alguien que compartiste pues una etapa tan significativa de tu vida. Yo le tengo mucho cariño.
Y sé que uno de tus hijos quiere ser americanista, ¿no? O
de
quiere
hecho,
jugar.
Sí. Fíjate que, la verdad, mis dos hijos juegan muy bien, pero también deciden. Y entonces uno eligió seguir en el América, está en fuerzas básicas, en la sub 12 y le trabaja durísimo. Y el otro dijo, yo ya no quiero ir diario hasta Cuapa a comer en el coche, quedarme sin viajar y sin... Yo quiero jugar fútbol, no ser futbolista.
Oh, está, ¿sabes? Padre.
Pero así, con esas palabras. Y entonces dejó de decir, quiero ser futbolista, y cambió a, quiero dedicarme a algo relacionado con el fútbol. Entonces, digamos que... Ya está uno, como te digo, en Fuerzas Básicas del América, y el otro jugando más tranquilón, disfrutándolo y como perfilándose hacia lo que él dice, periodismo deportivo.
Dos cosas y termino. Dime, en el amor, ¿cómo andamos? ¿Tienes un galán? ¿Eres feliz?
Muy contenta.
Es un cuate que me cae sensacional, que sí. Nos hemos visto en el fútbol, que está en lo de la Kings, ¿no? Creo.
Exacto, está en la Kings.
¿Cómo se llama él?
Marcelo.
¿Dónde lo conociste?
A Marcelo lo conocí, está buena esa historia también. Fíjate, hace muchos años justo hubo una fiesta de radio en Cuernavaca. Bueno, él asegura que ahí nos presentaron. Yo tengo, lo recuerdo vagamente porque fue hace mucho, 20 y tantos años. Pero lo que sí me acuerdo es que alguien llegó y me dijo, Marcelo Imposti, y entonces yo me puse a hablar con él en italiano, ¿no? Pues si te dicen Marcelo Imposti, pues asumes que es italiano, ¿no?
Italia,
y entonces yo llevaba... Exacto. Yo era esa chavita que llevaba media hora de haber regresado de vivir en la Toscana, y entonces rápidamente me puse a hablar en italiano con el señor.
¿Y qué te dijo?
Pues soy argentino. ¡Ah!
Oye, y luego
nos conocimos. No, para nada. No, no nos volvimos a ver. Él se tenía que ir y se fue frum instantáneamente y bye. Y nunca volvimos a saber uno del otro.
Luego?
Hasta 20 años después. O sea, hasta hace poco, hasta hace, bueno, ya no tampoco, como 4 años. Que nos reencontramos en un bar de prestigio. No, no es cierto, en un restaurante aquí en Polanco. ¿Te gustó?
¿En un prostíbulo?
¿Cómo prostíbulo, burro? Dije, dije bar de prestigio.
Ah, hasta me asusté, dije, córtale ahí, córtale ahí. No, perdón.
No, en un restaurante en Polanco. Estaba, lo acabas de mencionar ahorita, con Fox. Él estaba con
Miguel Ángel Fox.
Con Miguel Ángel Fox y con otro señor que trabaja aquí de dueño, que se llama Abby. Y entonces estaban ellos tres comiendo. Y yo estaba con Dani Magún y entonces, de pronto Dani se para y cuando regresa, Daniela me dice, oye, ese de ahí dice que te conoció en una fiesta hace más de 20 años y no se olvida de tu mirada.
¡Ay! Y tú, yo soy honesta, ¿lo recordaste?
La verdad no, pero me encantó. Que dije, ¿qué me importa que no me acuerde?
Es que se ve,
si está mintiendo por convivir, lo perdono.
Si no lo conozco, yo lo conozco, me saluda siempre con una sonrisa, pero se ve un cuate interesante, la neta.
Ah, eso todo. Es
y muy inteligente.
Pues sí, es sí. ¿Qué te digo?
Ah, pues se le cayó la voz. A ver, por último, no puedo, ya para terminar, no puedo dejar al lado ¿qué? Algo que haces tú que está muy padre, que el otro día me mencionaste. Casi se hizo un TikTok ahí que...
¿Qué cosa?
Las netas divinas. ¿Qué onda con las netas divinas?
¿Qué onda?
¿Estás contenta?
¿Qué? Estoy encantada.
No, me encanta, yo soy fan.
Estoy encantada con netas divinas. Nos hemos hecho muy amigas. Amigas rico, ¿sabes?
De salir a cenar o comer.
De que viaje. Que ver el trabajo. Nos vamos juntas de viaje. O sea,
¿quién está ahorita? Porque luego cambian.
Está Natalia Telles, Consuelo Duval, que ya Consuelo es como histórica.
Dos.
Daniela Magún, que la acabo de mencionar. Y Galilea Montijo, que te diría entró recientemente, pero ya lleva más de un año.
Gali. La Gali también es muy chistosa.
Muy chistosa, garantía de carcajadas.
¿Tú estás contenta ahí?
Estoy feliz.
Porque una vez hablaste de mí, te acuerdas de los panic attacks que me daban.
Perdón que lo conté, ¿no tenías bronca, va?
Me destrozó. No, acabó conmigo. No, me dio mucha risa porque lo contaste, estuvo muy chistoso. Y luego ya sabes cómo es Natalia, te dices que me acabó de destrozar. Pero así me llevo con ella.
Rápido la anécdota, nada más para que sepan de qué hablo. El burro, cuando era mi jefe, me dice, oye, Paula, estoy sintiendo de pronto un poco de sobresaltos, ¿puedo decirlo así?
Sí, como no, que se me iba al
aire.
Bueno,
ataques de pánico. Y entonces me dice, por favor, ¿me puedes traducir este libro de Panic Attacks?
Sí, se llama Panic Attacks.
Y yo digo que le dijera, ahorita no, gracias, si
no,
era mi
no,
jefe.
No, pero es que aparte, yo en mi ansiedad y en mi miedo, el libro que yo no entendía, anxiety, blah, 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 dije, deme este fragmento, pásamelo en español.
No, lo que hice es que se lo grabé, o sea, digamos lo importante, lo traduje al español y se lo fui grabando, pues no en nota de voz porque no existía, pero lo grabé. Y en fin, y aprendí mucho, gracias a ti, gracias burro, 20 años después.
Es un librazo ese.
Aprendí mucho sobre ataques de pánico. Por hacer esa traducción, aprendí el ABC de los ataques de pánico. Y entonces cuando alguna vez en distintos episodios de mi vida donde de pronto...
Con la respiración.
Rápidamente con la respiración. O sea, no solamente logré evitar tener yo ataques de pánico, sino que he podido ayudar a otras personas.
Yo también, y eso me da gusto. Oye, por último, ahora sí, es que por último.
Llevas 9 por último.
No, espérame, pero es que bueno, vamos a hacer una segunda parte más adelante. Vamos a hacer una segunda parte más adelante, pero dime algo. Hoy en día, ¿ya no estás en Televisa?
Pues estoy en Netas Divinas, que es Televisa Networks.
Bueno, Televisa, tu salida no está, es decir, Televisa tienes la puerta abierta. Estás
sí.
De poca madre.
Sí, sí,
y
sí.
Haces tu propio de noticias tú sola, como tú, ¿cómo le llamas?
Pues genero es un micro resumen de noticias en mis redes sociales, en mis medios.
Y te enteras mucho.
¿Sabes qué? Que creo que es un servicio. O sea, para quien me escucha, quien me sigue, que sepan que en 90 segundos se enteran de todo lo importante. Está bueno, ¿no?
Sin tanto rollo. Te enteras luego de lo que pasa.
Es esto.
Ahora sí, es la última. ¿Cómo ves la situación del país hoy día? ¿Viste el debate?
Claro que vi el debate.
¿Qué opinas del debate? Yo lo dije públicamente. Si quieres, yo lo digo primero para que veas.
A ver.
Lamentable, grotesco. Un debate que ahorita critican todos los que salieron ahí cuando dieron el palomazo, y sí. Los que aceptaron, pero una dirección de cámaras, que no es irrelevante, decía, yo le dije a El Estaca, dice, no, eso es irrelevante, no. Una dirección de cámaras horrible, una iluminación espantosa, el formato es criminal, una Denise Merker que pff, estaba amarrada, desgraciadamente, y unos personajes que se tiraban y descalificaciones y no decían absolutamente, no había propuestas. Muy triste, uno que tenía 10 segundos para hablar, hacía lenguaje de señas. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Esto es en serio? Yo pensé que era Laura en América.
Pues yo no había asociado esto con Laura, pero pues sí, un poco suscribo todo lo que dijiste.
¿Pero qué opinas? Ese es el rumbo que no. Ojo, no les he hablado de nadie mal, ¿eh?
No, yo creo que, o sea, sí, digamos, técnicamente muchas fallas, el formato, pues,
pero
también.
Pero se te hace el discurso, la inteligencia, es decir, se te
mira,
hace para gobernar un país por 6 años. Bueno, ¿ves que está en el hoyo?
Yo creo que el debate fue desafortunado, pero no necesariamente dibuja el estado de cosas, digamos, del país, ¿no?
Triste.
El debate sí.
¿Te gustaría que sea moderadora, por ejemplo, de uno de esos? Pero que tenga carta abierta, que tú preguntaras.
Ah, qué delicia. No, bueno, ese es un sueño, imagínate.
Me encantaría que Denise lo hiciera.
Es el sueño de todo periodista, o sea, poder moderar un debate presidencial, pero sin esa camisa de fuerza, claro, me encantaría.
Entonces, ¿no te gustó?
No, pero yo creo que a nadie, ni a los participantes, ni a sus militantes, ni a sus seguidores, ni a sus detractores, sí... Como te digo, técnicamente un desastre, el formato muy complejo y bueno, además me parece que lo que llevaron a la mesa, pues no era lo que estábamos
esperando. ¿Tú crees que el rumbo de México sea oscuro para el año que
entra? No, yo creo que estamos en un momento económico espectacular para México. Yo creo que la coyuntura internacional es muy favorecedora. Me preocupa la inseguridad. Esa es la parte.
La inseguridad es uno.
Esa es la parte que me preocupa. O sea, el tema de la seguridad creo que está en el centro. Pero económicamente es un momentazo para México. Ojalá lo podamos aprovechar con toda la magnitud que tiene.
Paola, muchas gracias por la confianza, por la plática. Sabes que se te quiere, se te adora. Y por último... No. Ella es Paola Rojas.
Ponle así al programa,
amiga,
por último.
Por último.
Te quiero, burro.
¿Va a haber boda? Y si hay boda, ¿quiénes iríamos?
¿Boda yo? Pero si lo que está bien, ¿para qué lo descompones?
Ah, es que yo dije, si hay boda, ¿quiénes iríamos? Pero Paola, te quiero mucho.
Chao, querido.
Eres una chingona.
Ay, lo mismo te digo. Gracias.
Perdón por la palabra, pero es la verdad.
Qué cariñoso.
Gracias, burrito. Hasta la próxima.
Una producción de Troop.